Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo para el Deporte, que abrimos también en Semana Santa. Ya saben que vamos a estar acompañándoles hasta mañana, miércoles santo, jueves y viernes, si hay cualquier novedad, tanto a las 3 de la tarde como a las 8 y media informaremos puntualmente en Deportes COPE a nivel nacional. Nos tomaremos un ligerísimo respiro, aunque realmente estaremos muy pendientes de la actualidad, tanto jueves como viernes, para regresar con todo el equipo a partir del sábado con una nueva jornada de Liga. Recuerden que la Semana Santa desembocará en el Sábado Santo con un Betis Español a las 6:30 de la tarde y el domingo a la misma hora, 6:30, en el Carlos Tartiere, el debut de Luis García en el banquillo del Sevilla. Siempre suele crear una enorme expectación la comparecencia del presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, en esta etapa a las puertas de la parroquia de San Benito. Hoy ya saben que la hermandad de San Benito hace su estación de penitencia habitual y que tiene a bien el Sevilla, como suele hacer con el resto de hermandades cercanas al barrio de Nervión, de hacer la tradicional ofrenda floral a los titulares. Esa ofrenda floral ha sido realizada a primera hora de la mañana y luego comparecencia de prensa ante los medios de comunicación del máximo dirigente del Sevilla. No se pierdan sus reflexiones. Vamos a contarle en los próximos minutos realmente cómo respira el club respecto a la posible venta o no a Sergio Ramos y su grupo. Y sobre todo creo que va a resultar interesante hablar, escuchar hablar al presidente del Sevilla incluso de futuro, de estar al frente del Sevilla más allá de la presente temporada. Insisto que vamos a estar repasando en tan solo unos instantes las reflexiones más interesantes que ha realizado José María del Nido Carrasco esta mañana a primera hora en las puertas de la parroquia de San Benito. No se pierdan como avance esto que van a escuchar cuando le preguntan por el futuro, una vez que realizaba las primeras reflexiones sobre el momento delicado actual de la entidad, le caían las primeras preguntas sobre la futura venta del club y decía esto.
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este Consejo de Administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Le preguntaban si se veía al frente del Sevilla, si venden no, pero si no venden, no veo algún motivo para no seguir al frente del Sevilla. Es decir, quien pueda pensar que José María del Nido Carrasco se le pasa mínimamente por la cabeza dar un paso a un lado, es absolutamente imposible que eso ocurra. Y su idea, y posiblemente de los accionistas que la apoyan, sea agotar al máximo el pacto, al menos hasta noviembre, diciembre del próximo año, de 2027. Enseguida estamos escuchando esa comparecencia de prensa que hemos dividido en tres partes, en las que le han preguntado por la situación deportiva, si hay autocrítica en algún momento, y muchas preguntas, muchas sobre la venta del club. Están por ahí ya tanto Andrés Ocaña como Isaac Escalera, que me van a acompañar en el programa de hoy martes. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, feliz Martes Santo y sobre todo vaya Martes Santo de actualidad deportiva interesante que se nos ha quedado, a pesar de que estén en breve las cofradías en la calle.
Es verdad que esta ciudad se sumerge por completo en lo que es la Semana Santa de lleno, en la ciudad y en los pueblos, pero siempre a mediodía, mientras uno va un poco planificando el día, siempre hay un rato para poner la radio y poner también la radio deportiva y ponerse al día de lo que está ocurriendo. Y viene un día francamente entretenido. Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
En un ratito para la campana, ¿no? Que hoy hay más transmisiones del Martes Santo, que ya tiene procesiones en la calle. Por ejemplo, ya está el cerro en la calle.
Sí, ya está el cerro en la calle y, bueno, está viviendo el barrio uno de esos días tan bonitos que viven en el Cerro del Águila, y por supuesto que a las 3 arrancamos las retransmisiones del Martes Santo en COPE más Sevilla, aunque en este programa también deportivo haremos alguna pincelada con el Cerro en la calle.
Sí, para situar a los oyentes por dónde discurre ya la Hermandad del Cerro, que ha sido la primera, como es habitual, cada Martes Santo, en poner su cruz de guía en la calle a eso de las 12 menos 20 de la mañana. A mediodía, 2 menos 20 lo hará San Estema, y así paulatinamente irán saliendo la Candelaria, San Benito, con cuyos titulares hemos estado esta mañana, espectacular como lucen sus tres pasos antes de realizar la estación de penitencia, y luego también lo harán la Candelaria, insisto, San Benito, los Javieres, el Dulce Nombre, los estudiantes y Santa Cruz. Ya saben que a partir de las 3 de la tarde tienen la transmisión en COPE Más Sevilla de todo un equipazo, al frente del cual están Víctor Castaño, Mario Daza, está también Isaac Escalera desde La Campana, en fin, que hay un equipo distribuido por toda la ciudad y en cada hermandad para conocer puntualmente cómo discurren las procesiones de este martes santo. Ahora voy con vosotros con alguna reflexión ya del asunto de José María del Nido, porque vamos a tener la posibilidad de escucharlo ampliamente. Pero antes un titular también del Betis. El Betis juega el sábado pendiente de varios de los internacionales que tienen que regresar, los últimos en hacerlo. Lo decíamos hace un instante, serán tanto jugador que realmente tiene algo esta noche en disputa en el partido que juega con su selección, Bakambu, que juega con la República Democrática del Congo la posibilidad de estar en el Mundial a las 11 de la noche en Guadalajara, se juega el Congo-Jamaica, y también tiene un amistoso esta madrugada en Chicago, en Estados Unidos, Álvaro Fidalgo con México ante Bélgica. Serán los dos últimos en regresar entre jueves y viernes. Para el miércoles y jueves esperan el gran grueso de jugadores internacionales que vayan regresando poco a poco. Pero sin duda, en el Betis está pendiente de si regresa ya Lo Celso y cómo sigue la evolución. Prácticamente esto va a ser un parte diario sobre el día de Isco, cómo evoluciona Isco. ¿Con qué noticias te has encontrado en el regreso hoy a los entrenamientos de el Betis, Ocaña?
Pues la verdad, Oliva, es que no nos ha dejado por mentiroso el fin de semana, ¿no? El fin de semana del viernes de Dolores, el sábado de Pasión y el domingo de Ramos. Lo cierto es que se van cumpliendo los plazos que marcábamos, que no eran otros que la intención del Betis, es que Giovanni Lo Celso esté a punto incluso para entrar a lo mejor en la convocatoria del partido ante el Español. Hoy la gran noticia ha sido que Giovanni Lo Celso ha entrenado con el grupo, ha empezado el entrenamiento con el grupo, al igual que Anthony. Y lo de Isco, yo te lo decía, lo de Isco va más para largo. Él y Ángel Ortiz, que tiene esa subluxación en el hombro, han sido las grandes ausencias del entrenamiento, y la impresión que hay es que para que podamos ver a Isco haciendo entrenamientos completos todavía faltan algunos días, que a lo mejor una jornada aparece y después desaparece, y que eso no es lo que le tiene que ocurrir a Lo Celso, que ya se va a incorporar con el grupo. Y por cierto, que es verdad que estamos en Semana Santa, que es complicado hablar de fútbol, pero que en el club quieren evadirse un poco de todo eso. Yo he estado bicheando la situación y el partido del sábado ante el Español, Oliva, se toma como una prueba de fuego, ¿eh? Si el sábado el Betis no le gana al Español, cumplimentaría a Manuel Pellegrini y el equipo la peor racha desde que el entrenador chileno está al frente de la entidad. El Betis tiene como objetivo, y tú lo has dicho muchas veces, cerrar y amarrar la quinta plaza, y llega el momento de la verdad, de ver cómo rota Pellegrini, cómo es capaz de poner un equipo competitivo el miércoles en Europa League y de nuevo también el domingo, cómo juega este sábado y cómo juega el próximo miércoles, y llega, me dicen desde dentro, la hora del entrenador. Llega la hora del entrenador, que siempre ha dado el paso adelante, que siempre ha sujetado al equipo y es un mérito tremendo, y llega el momento clave de la temporada en el que el entrenador tiene que volver a aparecer. Y en eso estamos, en una semana que evidentemente no se habla como otras de fútbol, pero que es sumamente importante para el Betis.
Sin duda, son 5 partidos, recuerden, los que lleva el Betis encadenados en Liga sin ganar, y por eso tiene esa importancia que subraya Andrés Ocaña, el partido del sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cartuja, Betis Español. A Anthony ya se le ve entrenando con normalidad, la pinta es que después de descansar el pubis llegue en condiciones, y también habrá que estar pendiente si vuelve o no a una convocatoria Giovanni Lo Celso. Vamos luego con más detalles, si te parece, Ocaña, pero por rematar esta presentación, hemos escuchado un primer avance de José María del Nido Carrasco, del presidente del Sevilla, hoy a las puertas de la parroquia de San Benito. Por cierto, hay que agradecer a toda la corporación, a los hermanos de la hermandad de San Benito, de nuestro querido Víctor Fernández, al que le mandamos un abrazo grande.
Pobrecito, que, por Dios.
Sí, está ahí pachuchillo estos días, pero bueno, ya está saliendo, ¿eh? Ayer estaba peor, ayer prácticamente es que no tenía ni tono de voz, pero esta mañana ya estaba mucho mejor, pero le hemos echado en falta en esa comparecencia del presidente del Sevilla, a las puertas de la parroquia de San Benito, y luego en el desayuno habitual que se comparte con los medios de comunicación y en los que se repasa un poquito el momento de la entidad. Ahora les voy a intentar contar, con toda la información que le viene a uno de uno y otro lado, realmente cómo respira la posible compra de Sergio Ramos del Sevilla Fútbol Club. Vamos a intentar aportar algunos detalles que también vamos a ir compaginando con algunos de los pasajes que nos ha dejado la comparecencia de prensa, insisto, interesantísima, de José María del Nido Carrasco. Pero a la frase que hemos escuchado al principio, creo que son 11 segundos, querido Rafa Carrillo, creo que podemos rescatarla para preguntarle directamente a los compañeros, porque la pregunta ha sido muy clara a del Nido Carrasco. ¿Se ve en el Sevilla del futuro? Y en 11 segundos creo que lo dejan tan claro como esto que van a escuchar. Sí, le escuchamos.
¿Compra el club? Me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este Consejo de Administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
La pinta que tiene es que no se va. Y ahora iremos con más reflexiones, escuchando a José María del Nido Carrasco. En el ambiente lo que se respira, que lo de la venta no está tan caliente como se podían imaginar algunos, o algunos podían pensar que el asunto estaba ya absolutamente lanzado. Es verdad que la parte de Ramos sostiene que el dinero está y que se van a sentar a negociar, pero da la sensación que desde la parte vendedora el asunto se enfría mucho más, porque no olvidemos que José María del Nido Carrasco está, no tiene acciones, pero está perfectamente al corriente de todos los movimientos, porque los que van a vender son los accionistas que la apoyan, la familia de Utrera, la familia Alés, la familia Carrión. ¿Vuestra primera reflexión en esta portada, Isaac, que te lanzabas ya?
Sí. No, es que creo que podemos continuar con el comentario que hice ayer, ¿no?, sobre la continuidad de este proyecto fallido y tan fallido que se repite año tras año y que, bueno, ha llevado al Sevilla a prácticamente al sótano, y cuando llegue al sótano será cuando toque otra división, si es que la toca. Pero es que es la misma película: cambio de entrenador, malos fichajes, malos proyectos, y veo poca autocrítica. Es decir, si no llega el nuevo comprador y si no hay comprador, pues es que tiene toda la pinta de que otro proyecto más con las mismas personas que están llevando el Sevilla a la ruina deportiva y económica, pues se presentarán el año que viene, pase lo que pase, y no pasa absolutamente nada, Oliva.
¿O Caña?
Que ni con agua caliente, Oliva. Yo tengo dos reflexiones. La primera, cada vez que habla el presidente da más la impresión de que esa venta que parecía cercana está cada vez más confusa y más lejos, porque las cartas ya se han destapado. Ya lo explicaba Víctor Fernández aquí en estos micrófonos, que salga lo que salga de la due diligence, los accionistas no están dispuestos a rebajar ni un euro el precio de la acción, que yo creo que no es una forma, digamos dirigida a vender la entidad, sino a hacerse millonario. Y después, cuando tú hablas al presidente, lo hablas totalmente convencido de seguir, pero ya no es solo cuando hablas, cuando empiezas a buscar intrahistoria, mueves un teléfono, es que están trabajando claramente como si fueran a seguir la siguiente temporada. Por lo tanto, yo lo que se desprende de las palabras de Del Nido Carrasco es que él no va a dar un paso al lado, por supuesto, y segundo, que esa venta que parecía muy cerca, cada vez está más lejana, para mí,
Da la impresión de que desde la parte vendedora se enfría el asunto y que la intención que tienen escuchando al máximo dirigente de la entidad, José María del Nido Carrasco, es de planificar y seguir. Aquí hay que escuchar a Sergio Ramos también, porque la literatura un poco de este proceso de venta, que por cierto ha matizado el presidente del Sevilla, luego lo vamos a escuchar enseguida, que todavía está en fase de due diligence, pero digamos que en esa prórroga que comentaba y explicaba Víctor Fernández, que una vez que finalizaba el periodo, se abría, digamos, un periodo de unos 15 días aproximadamente, hasta mitad de abril, en la que las partes, digamos que cada una vuelva a posicionar lo que es su estrategia para que lo que se pactó en su día se lleve a cabo o no. Las famosas rebajas de aquí falta, aquí hay algo que no cuadra, lo que podemos pagar por las acciones es esto, por la deuda podemos pagar esto otro, pero 450 millones de euros a 3.000 euros la acción, como pretenden los actuales accionistas, a mí me da la impresión que eso va a ser complicado, porque la parte de Ramos también que tendrá que echar sus cuentas. Pero la literatura ya se empieza a conocer. Por un lado, los que mandan dicen dónde está el famoso dinero o la parte que ellos consideran que deben cobrar, y la parte de Ramos aprieta y dice el dinero está. Vamos a ver cómo es el desenlace de toda esta historia. Pero la impresión que da a bote pronto es que los que quieren vender lo enfrían todo y que la intención es seguir, sí. No se sorprendan. Seguir pese a la errática etapa de desaciertos y malas decisiones una tras otra. Parece... Vamos enseguida con Del Nido Carrasco, Escalera, no, si te parece, porque vamos a ir escuchándolo.
Sí, es que parece que está puesto el cartel de se vende sin número de teléfono. De verdad, parece que sí, que es un sí pero no, que están ahí con yo creo que de cara a la galería para intentar vender el club, aunque haya reuniones y haya esta due diligence, pero después a la hora de la verdad parece que están pensando en otra cosa, que es seguir.
Sí, ahora vamos a escuchar al completo, insisto, porque quiero detenerme en varios pasajes de esta rueda de prensa que creo que son francamente interesantes. Es Marte Santo, es la 1:23 p.m, 23 minutos, nos falta Gabri Motor, Rafa Carrillo, porque sí, créetelo, estamos a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita, en los tres accesos a Sanlúcar, La Mayor, y también en gabrimotor.net. Enseguida Del Nido Carrasco, enseguida también cómo respira el club en el Betis y la importancia que se le da, cómo no, después de 5 jornadas sin ganar en Liga, al Betis Español del sábado. Hasta las 2 en punto de la tarde, este ratito de Radio Deportiva en pleno Martes Santo en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
El agua es vida. Es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Proinco, calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabri Motor es la solución. Gabri Motor Tor.net. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar La Mayor. Yor.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado. Y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así, es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas.
Proinco. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
1:26 PM, enseguida estamos ya, escuchando al presidente del Sevilla, pero queremos situar Escalera, porque hay un hombre del equipo de Semana Santa de la cadena COPE desde primera hora de la mañana en el Cerro, con los titulares de la hermandad del Cerro, está el querido Manu Coto, y vamos a situar a esta hora de la tarde por dónde procesiona, si ya ha abandonado el barrio, ya está los tres pasos fuera.
Mira qué serio se pone Oliva para hablar de Semana Santa,
Sí, 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 pongo tono de ello, ¿no? ¿Me ves preparado, Escalera, para en un momento dado darte un relevo?
Ayer ya participó,
Ayer ya me lancé al micrófono, y eso que me da mucho respeto, Me da mucho respeto.
Ayer llegué, por cierto, de viaje, perdón por mi falta de sevillanía, pero fue culpa de Iberia, y nada más montarme en el taxi corriendo para llegar al barrio para ver la hermandad de San Pablo, COPE más Sevilla puesto en el taxi a toda voz, Escalera. COPE más Sevilla.
Ahora la culpa Iberia. Esto es demasiado. Que por cierto, el Cerro vive, para mí es uno de los días más bonitos de un barrio, y eso transforma el Cerro del Águila en este Martes Santo. Y Oliva, Manu Coto está, creo que delante de la Virgen de los Dolores.
Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos, sitúanos la cofradía del Cerro.
Hola Oliva, hola Isaac, aquí estoy justo delante de la Virgen de los Dolores, que ahora mismo se levanta a pulso, en una levantada muy emotiva, dedicada a Luis Escalona. Está aquí su familia, llorándole, rezándole a la Virgen de los Dolores, pidiéndole consuelo, pidiéndole ese amparo que seguro que tiene, y ya camina la Virgen de los Dolores con la emoción de un barrio y con la emoción de esta familia que seguro que encuentra en esta Virgen, en la madre de todo este barrio, su consuelo y su esperanza.
Sin duda, son motivos, son momentos muy emotivos. Yo tengo amigos desde muy primera hora de la mañana en el Cerro y me están mandando a través de mensaje la emoción que decías, Manu, y también transmitía a través de tu palabra, y también comentaba Escalera que vive el fervor de todo un barrio como el Cerro, entregado a sus titulares. ¿En qué situación, en qué lugar estáis ahora mismo, Manu? ¿Y dónde están los pasos situados a esta hora de la tarde? Por situar también al oyente que viene escuchando la radio, por ejemplo, camino de Sevilla, o está en casa preparándose para salir a ver los titulares del Cerro. ¿Dónde se sitúa a esta hora de la tarde la hermandad?
Sí, pues la Virgen transcurre ahora mismo por la calle Afán de Rivera. Ya le quedan relativamente pocos metros para hacer la revirada y buscar la avenida, bueno, el cruce de la avenida Ramón y Cajal, donde he dejado hace poco al misterio y el nazareno que irá, el nazareno de la humildad, el primero de los pasos, irá un poquito más, un poquito más para adelante, pues buscando la catedral en este larguísimo recorrido, pero emotivo y por supuesto que he disfrutado con este sol radiante que luce hoy de Martes Santo. También os quería comentar que ahora ha sido una levantada dedicada a Luis Escalona, y la primera levantada de la Virgen en la calle estaban los padres de la chica que desgraciadamente se quitó la vida en Sevilla hace pocos meses, y le han querido dedicar esta levantada, la primera de este Martes Santo, y ha sido un momento muy emotivo porque estaban los padres junto a ella, frente a ella, rezándole y pidiendo también pues ese consuelo para esta niña que desgraciadamente pues ya no está con nosotros.
El abrazo.
Esta levantada vamos a dar por Sandra Peña. Sabemos muy bien, y su familia que está aquí.
Nuestra hermana,
Hermana, y se la vamos a acercar todo lo que podamos arriba al cielo a ella, ¿vale? Tan joven y tan jovencita, y bueno, lo que quería la hermandad. Pues todo va por ella, y que esto no ocurra más. Hay que evitar estas cosas.
Y por sus padres que están aquí.
Y aquí está su familia.
Va por ella.
Fuerte, se la acercamos, genio. Se la acercamos lo máximo al cielo y recibimos, como ustedes saben, mi alma.
Vámonos,
bien. Mucho genio.
Todos por igual.
Sandra.
Este.
Qué emotivo.
Sí. Es tremendo, se emociona uno, ¿no? Con esta situación, este contexto que se ha dado en esa levantada con los padres de Sandra Peña. El abrazo para ellos, ¿eh? Y también para la hermandad del Cerro. Gracias por esta comunicación, Manu, un abrazo. Te escuchamos esta tarde en las transmisiones de Semana Santa. Manu Coto, en directo en Deportes Cope Sevilla, queríamos situar un poquito y también recoger este momento tremendamente emotivo que se ha vivido hoy en el Cerro, una cofradía espectacular que ya discurre camino del centro de la ciudad. Bueno, vamos a retomar el pulso de la actualidad deportiva, si os parece, compañeros. Vamos directamente a escuchar una primera reflexión. Situó parroquia de San Benito esta mañana, después de la habitual ofrenda floral, en la que estaba el presidente del Nido Carrasco y los vicepresidentes, señor Castro Carmona y también Fernando Carrión, comparecía para hacer esta primera reflexión sobre los continuos y constantes cambios de entrador de los últimos años. Atención, porque aparece hasta el nombre de Monchi en la foto de tanto cambio. Sí, sí, Monchi ha aparecido en boca del presidente del Sevilla hasta en dos ocasiones en su comparecencia, es decir, que lo mete en la foto de la situación actual del Sevilla, ¿sí? Les puede sorprender a muchos, a la gran mayoría, ¿no? Primera reflexión de Del Nido Carrasco.
Bueno, es cierto que en los últimos 4 años hemos tenido 9 entrenadores que se han ido consensuando con los diferentes directores deportivos, primero con Monchi, después con Víctor y después con Antonio. Yo en 2 años de presidente he tenido 4 entrenadores y en la parte que me ha tocado en cada momento, ahora la máxima responsabilidad, porque soy la máxima... el máximo dirigente del Sevilla Fútbol Club, asumo mi parte de responsabilidad y es obvio que si hemos tenido 9 entrenadores en los últimos años es que algo entre los directores deportivos y el consejo de administración no ha funcionado. Después el mercado este año no podemos no ser realistas. Hemos vendido a nuestros 2 mejores jugadores, aparte de Astani, hemos vendido a Dodi y a Loic Badé y en casi 70 millones de euros entre fijos y variables. Y hemos traído 8 jugadores gastándonos 250.000 euros. A mí me encantaría poder acudir al mercado y firmar con posibilidad económica, pero me ha tocado dirigir Sevilla en el momento más complicado del siglo XXI.
No, me ha tocado, ¿no?
Sigue. No, es que es una reflexión ya reiterada la que realiza y prácticamente da a entender que es lo que tiene encima es un marrón que nadie quiere. Que nadie quiere. Y en realidad lo que quiere la gente es que se marche. O sea, no, es que es darle la vuelta a una situación, ¿no? La situación real es que su trayectoria como presidente del Sevilla está completamente llena de errores uno tras otro. Y la situación cada año que pasa da la impresión que, lejos de estabilizarse mínimamente, empeora, y el riesgo incluso de un descenso a segunda división es hoy una realidad, ¿eh? No es algo que haya pasado. La amenaza de un descenso a segunda división para el Sevilla todavía está latente. Y, sin embargo, da a entender con su discurso que claro, que a él le ha tocado la peor parte de esta etapa, ¿no? Esta era la primera reflexión que quería que escuchásemos.
Que lo que decía, que le ha tocado, él ha ayudado en gran parte a que esté así. No es que le haya tocado y le haya caído una bola del cielo y se haya encontrado.
Hombre,
esto,
recoge,
¿no?,
un equipo en Champions, ¿eh? Recoge que,
y campeón.
Insisto, no coge al Sevilla en una situación, viene de ganar en 2023, viene de estar en eso. Champions, es decir, no coge un Sevilla el 17 por y eso, lo ha intentado reflotar, ¿no? Es que creo que el asunto varía y bastante, ¿no?
Y para terminar, en el discurso hay muchas formas de pedir, de ser autocrítico, mejor dicho, ¿no? Pero cuando tú empiezas a decir sí, pero, y que si los directores deportivos, y que si ha habido 9 entrenadores, y que los directores deportivos han los que han traído los entrenadores, pero soy el máximo responsable, pero otra vez los directores deportivos, y otra vez
y lo
el
de
equipo,
Monchi, ¿no?
Y no hay dinero.
Y lo de Monchi, ¿no? ¿No os ha llamado la atención que vuelva... ¿a utilizar el nombre de Monchi para situarlo en la foto negativa?
Si es que es ridículo. O sea, ¿cuánta gente...? La situación en la que está el Sevilla ahora mismo no tiene nada que ver con la situación en la que coge José María del Nido Carrasco el Sevilla en Champions y después de haber ganado un título, ¿no? Habiendo ganado una Europa League. O sea, esta es una situación no heredada. Es una situación a la que ustedes han llevado al Sevilla hasta el punto, Oliva... de que él es el que decide prescindir de Monchi. O sea, es que le echan las culpas a
Monchi. Es uno de los cuatro o cinco pecados capitales de su trayectoria. Sí, sí.
Es que usted decide prescindir de Monchi. No le eche las culpas a Monchi. Con Monchi lo último que se hizo aquí es levantar una copa, solucionar un problema de un entrenador. Se trajeron a Mendilibar, que algunos se reían de él. Y lo que hizo Mendilibar fue no salvar al equipo nada más, sino levantar una Europa League. Y usted decide... A espalda o respaldado por el consejo de su psicólogo, de su hombre de confianza, que a Monchi hay que cargárselo, porque es que Monchi quiere mandar en todo. Y después se ha demostrado que es el pecado capital de la gestión de Del Nido Carrasco. Pero es que después usted puede tener poco dinero para jugadores, de acuerdo. Pero, ¿y los entrenadores? ¿Ha acertado Del Nido Carrasco con un entrenador desde que ha llegado aquí? ¿Ha acertado Del Nido Carrasco con un director deportivo desde que está aquí? Porque él solo habla del dinero que se ha tirado en jugadores, que es donde está la pasta de Nianzú.
Más directores deportivos, Monchi, Horta, Cordón.
Quiero decir, es que es algo que no se sostiene. Lo que pasa es que yo no voy a decir las mentiras, porque no quiero llamar mentiroso al presidente del Sevilla, que tengo una buena relación con él, me parece un tipo magnífico personalmente, pero las excusas, por muchas veces repetirlas, no se convierten en una verdad, Oliva. No se convierten.
Sobre todo porque esta situación actual del Sevilla está generada por su gestión. Es que no tiene más vuelta de hoja. Esta situación actual del Sevilla está generada por su gestión, no por la herencia. La herencia no es quedarte con los últimos fichajes de Monchi que pudieron ser erróneos en su momento. No, esa no es la herencia. La herencia era un equipo de Champions, que acaba de ganar recientemente un título y que ha sido literalmente destrozado deportivamente en 3 años y económicamente, ¿eh? Y económicamente también. Segunda reflexión, primera batería de preguntas sobre la venta del club y los contactos, si los ha tenido con Sergio Ramos. ¿Está por ahí, Rafa?
Yo no tengo, lo digo siempre, yo no tengo ninguna participación en ese proceso de venta, aunque estoy al tanto como presidente del Sevilla, y no conozco ni tengo capacidad para ver el futuro. Sé que se está analizando la situación del club o las cuentas del club, pero no sé si al final esa operación va a salir adelante o no. Eso dependerá de los compradores y de los vendedores.
¿Personalmente Sergio Ramos ha hablado con vosotros, con la directiva?
Conmigo no, yo hablé con Sergio hace tiempo y lo dije cuando estuve en Canal Sur, pero hablé con él de la posibilidad de volver él a jugar en el Sevilla, pero yo no he hablado con Sergio de nada vinculado o relacionado con la operación corporativa de la compra del Sevilla Fútbol Club.
Personalmente, José María, la presidencia del Sevilla es su empleo, es su trabajo, con lo cual alguna opinión tendrá del hecho de que pueda eso cambiar, ¿no?
Bueno, si los accionistas deciden vender y los compradores que sean deciden comprar, yo no tengo nada que decir porque yo no tengo acciones. Tengo entre 3 personas, tenemos un paquete de 300 pocas acciones.
En torno a, entiéndame la expresión, quedarse sin trabajo.
Bueno, yo sí, ya lo he dicho siempre, si algún día la Junta General de Accionistas retira el apoyo a este consejo o entra un inversor y compra el club, pues los que estamos nos iremos y punto.
Hay mucha disparidad entre la deuda que usted siempre ha mantenido y ha comunicado y la que ya conoce y ha estudiado el grupo Fire Eleven.
No sé, la que ha estudiado serán las que están en las cuentas anuales, que fueron auditadas y presentadas y aprobadas en la última Junta General de Accionistas, y la deuda neta de Sevilla, 88 millones de euros, lo dice el Consejo y lo dicen los auditores que han auditado las cuentas del Sevilla Fútbol Club. Yo no sé lo que dice Fire Eleven.
¿Usted cree que va a seguir siendo presidente la temporada que viene?
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este Consejo de Administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Esa es la situación. Sí, sí. Esa situación tan dura para el aficionado del Sevilla escucharla es la situación actual. Si no hay venta, que ya veremos, ¿eh? O sea, no, tampoco podemos decir taxativamente o tajantemente, no parece que vaya a haber venta. Una cosa es lo que a uno le vaya llegando y tal, porque la parte de Sergio Ramos insiste en que el dinero va a estar y la oferta va a llegar en términos a lo mejor incluso parecido a lo que pactaron en su día. Quizás las dudas vienen más de la parte vendedora. Es normal que el presidente del Sevilla, que no tiene un paquete de acciones, no hable en primera persona de la venta. Ahora, que está al corriente absolutamente de cómo está ese proceso, no les quepa la menor duda. ¿Que a Del Nido Carrasco le vendría mal una venta? Sin lugar a dudas. Le vendría mal porque sería salir de un club en el que evidentemente tiene su salario anual y un alto salario como ejecutivo. No solo él, distintos accionistas dentro del club. A él personalmente, evidentemente, una venta no le viene nada bien. Y de fondo, insisto, en un pacto hasta noviembre, diciembre de 2027, muy difícil de desmontar tal y como están las cosas. Muy difícil incluso jurídicamente desmontar. Por eso dice, con esa cierta alegría del presidente del Sevilla, bueno, si no hay venta, aquí seguiré. Es que esa es la realidad. Que cómo está... Sí, sí, okay, no. Ahora voy con situar un poco cómo está la venta.
No, simplemente, Oliva, yo es que creo que ya se falta un poco el respeto para el sevillista, porque es verdad que el Sevilla es propiedad de los accionistas, ¿no? Desde que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, evidentemente la gente tiene su patrimonio y su dinero ahí puesto. Otra cosa será en lo que lo compraron y en lo que lo quieren vender y en decir si se quieren enriquecer con él, aprovecharse o no, eso es otro. Pero para hablar de la venta del Sevilla, si el presidente dice no estar capacitado, ¿vosotros no creéis que ya el club debería haber nombrado otro portavoz? Porque aunque los clubes sean propiedad de los accionistas, yo creo que la afición merece una explicación, ¿no? Pero es que aquí no, cada vez que se pregunta por el tema de la venta del Sevilla, no puede salir el presidente diciendo que él ahí no tiene nada que ver. Que él ahí no tiene nada que ver. Yo creo que nada más por respeto al sevillista, al socio, que es el principal patrimonio de una entidad, junto con los jugadores, yo creo que el club debería tener otro portavoz o que el presidente diera un paso adelante. A mí es que me parece ridículo escuchar al presidente del Sevilla
hablar de este
cuando
asunto,
le preguntan por esto, decir, yo es que no tengo nada que ver. Es que me parece absolutamente ridículo.
Cuando realmente es el presidente y está al corriente de todo. Mira, en el turno de preguntas, hoy éramos, un sinfín de periodistas a las puertas de la parroquia de San Benito. Aproximadamente entre 20 y 25 periodistas queriendo preguntar y, le llega uno el turno de pregunta. Una vez que había escuchado estas reflexiones, digo, voy a intentar darle un poco la vuelta, ¿no? Si él no puede hablar en primera persona como presidente o como accionista del club por no tener acciones, ¿qué le dicen los accionistas? Este es el momento en el que le he insistido por ver realmente qué le dicen los accionistas que a él le apoyan sobre cómo está la venta, si está más encauzada que otros anteriores intentos de compra del club.
Presidente, de las ocasiones en las que ya ha habido la posibilidad de que el club sea vendido, los accionistas que apoyan en este caso, ¿qué te trasladan de esta situación actual de Ramos, cuya due diligence parece que ya incluso ha finalizado? ¿Son más optimistas los accionistas de una posible venta ahora, más que antes, igual?
Vuelvo a decir que creo que esas preguntas no son para mí. Yo no tengo constancia de que la due diligence haya finalizado. Creo que todavía se está analizando la situación económica del club. Y es que al final son suposiciones. Seguirán conociendo los pasos a medida que se vayan dando.
Pero no es una situación de este como para darse.
A mí no me han dicho esto se va a hacer, esto se va a dejar de hacer. Que no es ese momento ahora mismo.
Ni le han dicho si se va a hacer o no
ridículo.
Se va a hacer. A mí, ¿sabe lo que me parece esto?
Ridículo.
Esto es un manual de resistencia absoluta. Esto es, pregunte lo que te pregunten.
Me quedo porque sí.
Misma respuesta, porque entre otras razones, aquí esto tiene pinta que, salvo que Ramos logre tirar el muro con una oferta descomunal y logre comprar las acciones, algo que está por ver si llegará o no, porque la parte de Ramos insiste en que el dinero está y que los fondos van a llegar con el dinero para hacer la oferta y las cantidades que habían pactado en su momento para realizar esta due diligence, de la que lo que le queda es la prórroga. Ha dicho el presidente del Sevilla, creo que todavía no está finalizada, porque una vez finalizada, lo hizo la semana pasada, hay un periodo de 15, 20 días en los que, digamos que cada parte ajusta el asunto para volverse a sentar e intentar llegar a un acuerdo. Pero lección aprendida y manual de resistencia a toda costa, Ocaña, Escalera.
No, si es que, a ver, te doy la palabra enseguida, Escalera, pero vuelvo a repetir, yo creo que a quien deja en mal lugar es a los accionistas. O sea, ustedes tienen ahí a una persona que no es capaz de...
Pero es que los accionistas le compran este discurso y le apoyan.
Sí, bueno, sí, porque los tienen escondidos, ¿no? A ellos los tienen escondidos, imagino, ¿no? Isaac, y a ellos les viene bien tener este paraguas, ¿no?
Pero por comodidad, yo creo que es por comodidad, sinceramente, porque no va a ser por alegría futbolística, ¿no? Porque ya vemos cómo está el equipo, no va a ser tampoco por ninguna motivación de que del equipo, que tampoco las tiene, no va a ser por la gestión, que tampoco existe. O sea, entonces, ¿por qué? Pues será por comodidad, yo no le veo otra explicación.
Pero bueno, la venta, lo que sí te puedo decir, Oliva, ¿sí? No quiero hablar de la venta, pero que gente cercana al presidente, gente, ya no digo en operaciones de que si Patrick Mercado, que si Sangante, perdón, que si tal, gente cercana al presidente actual, cuando hablan con él, el presidente habla a futuro.
Dice, no, futuro, no, absolutamente.
Eso sí, lo vemos en la temporada que viene, eso lo vemos aunque sean detalles nimios, pero el presidente, con todas estas personas cercanas a su entorno, que eso, habla a futuro con una tranquilidad tremenda. Una tranquilidad tremenda.
Martin Inc, al que ya se le vio en algún partido hace 3-4 semanas, ha vuelto a estar en Sevilla. Asegura la parte que él representa de los distintos fondos, porque Sergio Ramos, tal y como venimos explicando aquí en Deportes Cope Sevilla, para comprar el Sevilla necesita de varios fondos de inversión. Ha asegurado a los accionistas que están en el proceso de venta que el dinero está y que la oferta va a llegar en los términos aproximadamente de lo que en su día se pactó, con los clásicos ajustes que seguramente la parte compradora en este caso realizará después de conocer ya en profundidad la famosa due diligence. Eso es lo que dice la parte de Ramos y lo que aseguran tajantemente, y también el propio Ramos lo ha expresado aquí en varias ocasiones, Víctor, que el dinero va a estar para la compra. Desde la parte vendedora, los accionistas son bastante escépticos, casi ni quieren pronunciarse porque no saben si realmente al final la oferta será tal cual, y sobre todo la oferta por sus acciones. Ya no hablo de lo que tiene que poner Sergio Ramos y los fondos de inversión para revitalizar, para refinanciar el club con la deuda que tiene, que es un montón de pasta. Realmente los accionistas lo que quieren son sus aproximadamente 3.000 euros por acción, y lo demás tendrá que buscarse la viabilidad Ramos y sus inversores. ¿Llegará a 3.000 euros la acción? La parte vendedora, insisto, digamos que está entre el escepticismo y la expectación por ver si esto se va a dar o no. Pero escuchando al presidente del Sevilla, yo me quedo mucho con los detalles y un poco con el discurso. Da la impresión que aquí están pensando claramente en seguir.
Sí, sí.
Es que mañana da la impresión.
Es que ya estamos en abril, el día de mañana. Mira,
quedan dos pasajes más, Escalera, para ir rematando las reflexiones. ¿Querías aportar algo respecto al asunto de la venta?
No,
para ir con lo deportivo.
Que mañana estamos en abril ya, y que cada vez queda menos tiempo para acabar la temporada y de cara a la próxima campaña. Por cierto, que hay un artículo bastante interesante del querido Lucas Auri en Mucho Deporte, en referencia a las declaraciones de José María del Nido Carrasco, que titula "El Sevilla ya ha perdido la categoría", con una alusión a nuestro compañero querido comentarista Santiago Cañizares, diciendo sobre el Valencia, haciendo esa comparación: aunque todavía no hemos bajado a segunda división, eso era Cañizares, hace tiempo que perdimos la categoría. Y ahí empieza el artículo, al que es bastante interesante.
De lectura obligada, seguro. Situación deportiva, la más compleja que ha tenido al frente del Sevilla. Batería de preguntas sobre este asunto. Vuelve a aparecer, por cierto, la palabra Monchi.
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
María, emocionalmente, esta pregunta se la hemos hecho alguna vez, pero es verdad que la animadversión que hay hacia su figura entre la afición es importante.
Ponen sanciones para la entidad. Los procesos, tomando las mismas decisiones que estoy tomando yo, para garantizar la supervivencia del Sevilla Fútbol.
Había mostrado su respaldo.
Cuya due diligence parece que ya hay presente.
Parte, porque esta parte es una parte de la grabación anterior. Hablaba en esa situación deportiva, volví a hablar de las decisiones que había tomado con los distintos directores deportivos. No, lo bajamos completamente, Rafa, porque no es la parte que pretendía escuchar, porque entre el mogollón de grabaciones, 10-12 minutos, tenemos que limpiar bien el asunto, y esa parte es la que él reitera, que la situación deportiva realmente los directores deportivos han tenido también mucho que ver. Y ha habido una última pregunta sobre Matías Almeida, después de defenderlo, de firmarle un contrato de 3 años, si realmente cómo encajaba este nuevo fracaso de un entrenador que era otra apuesta más de las muchas que se han hecho últimamente. Y de paso, era la última pregunta de su comparecencia. ¿Le volvían a reiterar y el futuro? Y atención a lo que dice la parte final. Es última respuesta también de su comparecencia.
Bueno, creo que ya lo he dicho. La salida de Matías ha sido dolorosa en lo personal, porque todos sabéis el cariño que le teníamos. Yo creo que todos hemos coincidido durante mucho tiempo que Matías era el entrenador ideal para este Sevilla Fútbol Club, y los resultados deportivos, sumar 7 puntos de 24, han precipitado su salida. Si contratas un entrenador para 3 años y está 8 meses, creo que es obvio que nos hemos equivocado.
Juanjo, última pregunta. Por aquí, presidente, ¿usted se ve con fuerzas para iniciar de nuevo un proyecto deportivo, regenerar de nuevo la plantilla e intentar darle alas a la entidad?
Sí, de hecho ya estamos tomando decisiones que se conocerán en verano, de contratación de jugadores para la próxima temporada.
Entonces ya está, ¿no? Más claro.
Bueno, creo que esta última frase ya es categórica, ¿no?
Bueno,
pronto
tendréis
noticias cuando termine la temporada. No, son palabras del propio presidente del Sevilla. No
si
sé
es que
si
igual,
queréis
ha
añadir
dicho en la misma frase,
alguna cosa más.
Ha dicho en la misma frase que todos hemos coincidido que Matías Almeida era el entrenador ideal, pero que lo han echado los resultados. Si es que lo ha dicho en la misma frase. ¿Cómo que todos hemos coincidido que Matías, quién ha dicho que Matías Almeida fuera el entrenador ideal?
Aquí todos dijimos en julio que era una prueba.
Aquí se ha dicho que en un momento dado era lo mejor que tenía Sevilla en ese momento, en otro no, pero que era insostenible. O sea, la apuesta, es que parece ahora que la apuesta de 3 años por este entrenador ha sido de la afición, del club, de los periodistas y del presidente. Y los directores deportivos, es que aquí no se ha ido nadie, Oliva ni Escalera, sin haber hecho mal su trabajo. Aquí se ha ido todo el mundo,
la
según el presidente
no
de Sevilla,
existe,
por culpa
y la
de
Monchi. Huida, mira, la autocrítica no existe y la huida hacia adelante y el manual de resistencia sigue activado.
Resiliencia.
Y seguir hablando de Monchi a estas alturas por parte del presidente del Sevilla, realmente no sé quién le insta a utilizar el nombre de Monchi permanentemente. Historia brillante del Sevilla, que cometió algún error puntual en los últimos meses al frente de la dirección deportiva, pues los pudo cometer en algún fichaje, en alguna contratación que ha sido costosa para el club. Pero eso es el desencadenante de estos casi 4 años absolutamente lamentables de un equipo que a partir del domingo en Oviedo se juega la permanencia en primera división, ¿eh? O sea, que esto no es una rueda de prensa después de haber incluso superado el hecho de irte o no a segunda división. Es que el club se la va a jugar en los 9 próximos partidos y está al borde del abismo. Bueno, hemos intentado entre todos analizar esta comparecencia del presidente del Sevilla esta mañana en la parroquia de San Benito. Nos quedan algunos minutos y vamos a intentar, ya lo ha hecho al principio de nuestro programa Andrés Ocaña, profundizar también en la vuelta hoy a los entrenamientos del Betis y en cómo respira el club respecto a la importancia que tiene el partido del próximo sábado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza.
alguien que te pueda ofrecer lo mejor, como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión, el valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el Polígono Industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas.
Proinco, calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla.
La 1 y 55 minutos, ¿lo Chelsea cree que entra en la convocatoria? ¿O Caña?
Es complicado saberlo, ¿no, Olivar? Mm. Si es verdad que dijimos que la idea de Pellegrini era...
La idea de Pellegrini es que estuviera ya el sábado.
Que estuviera entrenando con el grupo, claro, y poderlo meter en la convocatoria, juegue algunos minutos o no, ¿no? Pero es que Giovanni Lo Celso, para el que no lo sepa, se tiene que convertir en, no voy a decir medio Betis, se tiene que convertir en una pieza importantísima del Betis en Liga de aquí a final de temporada. ¿Por qué? Porque en estas rotaciones que va a volver a hacer el entrenador es el único jugador que no está inscrito en la Liga Europa. Hay que recordar que Isco está inscrito en la Liga Europa, que no se sabe cuándo va a volver, y que Giovanni Lo Celso no. Y que la idea del entrenador es tenerlo ya cuando empieza la eliminatoria de cuartos. Dentro de 3-4 semanas empezaría a principios de mayo la de una posible semifinal, para que Giovanni Lo Celso fuera capitán general en Liga. Y sí, la idea del entrenador es que entre en esta semana, que vaya en su primera convocatoria y a ver si para la semana que viene puede estar ya a tope y empezar a jugar, ¿no?
Está pendiente del regreso de jugadores que tienen todavía partido hoy. Hoy, por ejemplo, juega Fornal con España, que ya tuvo un ratito el viernes en el partido ante Serbia. A las 9 de la noche se juega ese partido en Cornellà el Prat. España-Egipto, es posible que juegue también un rato. Adde tiene compromiso en Francia, en Lens. Se juega un Marruecos-Paraguay. Ricardo Rodríguez juega a las 6 de la tarde un amistoso en Noruega. Noruega-Suiza, ahí también están los sevillistas Sou y Rubén Vargas, y juega el lateral izquierdo del Betis. Junior Firpo ya está de regreso, y los últimos en llegar deben ser tanto Fidalgo como Bakambu. ¿Vas a ver el Congo-Jamaica, Ocaña?
Hombre, yo estaba pendiente de ver San Benito de vuelta o el Congo-Jamaica, ¿sabes? Estoy ahí, madre mía de mi vida.
Hay un Kosovo-Irak, me dice también Rafa Carrillo, por si te interesa mucho más.
Sí. Hay que ver lo del fútbol de selecciones aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, estos son los partidos de Mundial, ¿eh? Estos por lo menos son los que se juegan algo.
Que vayas haciendo el 11 para... Ve haciendo el 11 para el sábado. Ve haciendo el 11 para el sábado, porque el del miércoles está claro el 11. Es que no hay ninguna duda. En el 11 del miércoles.
Y la rotación va a llegar el sábado, ¿no?
Claro.
Entre internacionales y estas cosas, el sábado, ¿no?
Pero tiene que llegar algo que hasta el momento no le ha funcionado a Pellegrini, que es una rotación lógica. Me dirán ustedes, si el Betis está quinto y metido en cuartos de final, muy bien, pero lleva 5 partidos sin ganar en Liga. 5 partidos sin ganar en Liga, igualando la peor racha. Si el Betis no ganara el sábado ante el Español, sería la peor racha de Pellegrini
pero
en Liga a falta de...
Caña.
¿Qué? ¿Perdón?
Que están descansados los futbolistas para el sábado.
Claro. Claro, bueno, no, quita a los internacionales,
bueno,
internacionales que no
juega
ni uno.
Pellegrini no los ha puesto nunca, en
Por
ninguna
eso
situación.
Te quiero decir. Nunca. Sí, pero hay una salvedad. Está el Betis a tiro de piedra de una Champions, de una clasificación Champions. Y el Betis no se puede permitir el bajón. Lo que quiero decir, en el club consideran, oye, está muy bien, pero el bajón ya ha pasado. Y Pellegrini, que no suele gestionar bien las rotaciones. A mí es que no me importa decirlo. Cuando va la cosa bien, no gestiona bien las rotaciones. Liga Europa tiene que dar, señores, un paso adelante. Tiene que incorporar.
Y el club dándole tanta importancia como le da, incluso para la próxima planificación, contar con 50 millones de euros más o menos, ¿no? Que son la Champions. Mira cómo suena la encarnación de la calzada.
Un abrazo, dale, vámonos.
Vamos, Víctor, vamos. Le mandamos un abrazo grande al compañero. Así que hoy va a estar seguro que muy pendiente de su hermandad, como vamos a estar nosotros también a través de la radio, pendiente de las hermandades que procesionan en el día de hoy. A las 3 te escuchamos, ¿no, Escalera?
A las 3 de la tarde en COPE más Sevilla.
Sí, señor. Un abrazo, Escalera. Un abrazo, Caña.
Adiós.
Las noticias, Rafa Carrillo. Adiós.